Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Hola, buenas tardes. Hoy estamos en la nueva edición del programa Liberpraxis. Soy Anton Tursinov. Hoy es el 5 de noviembre, ya nos faltan 2 meses para terminar el año. Hoy vamos a hablar de un tema que, por un lado, es muy importante para cualquier amante de la libertad y, por otro lado, también tiene mucha importancia con lo que está pasando estas semanas, no solo en Guatemala, sino que en Latinoamérica en general. En Guatemala me refiero, por ejemplo, a este hecho de que los diputados no aprobaron la nueva carretera semiprivada que llevaría de Escuintla al puerto Quetzal, que es bastante engorroso el asunto y vergonzoso. Pero en Latinoamérica están pasando cosas que pues nos afectan a todos. Podemos hablar de Chile, de Argentina, Venezuela, por supuesto. Todo esto lo vamos a enfocar desde el emprendimiento y la función del empresario y empresa privada. Entonces, el tema de hoy va a ser empresa privada de libertad y siempre recuerdo que pueden hablar con nosotros, mandar sus mensajes tanto por redes sociales, estamos en Facebook en vivo, en YouTube, en Twitter. Nos pueden mandar mensajes por WhatsApp al número 4585-4280 o llamar por teléfono a cabina 2308-6888 y 2308-6889. Hoy me va a acompañar desde Argentina mi amigo doctor en economía Juan Sebastián Landoni desde la ciudad de Rosario, que es especialista precisamente en la empresarialidad, en la administración de empresa, y es autor de un libro que ya es bastante famoso en el mundo de la preparación de los futuros, de los empresarios, mejor dicho, en el mundo de los futuros empresarios, el libro que se llama Empresario Institucional, donde Juan Sebastián Landoni precisamente expone varias teorías desde el liberalismo sobre la empresa privada y sobre la función del empresario y las instituciones. Hoy vamos a tratar de contactarlo. Sebastián, ¿estás con nosotros?
Estoy contigo, querido Antón.
Uy, casi no te escucho. A ver, y no te veo.
Estoy contigo. Cierto.
Ya te conectaste, ya te vestiste y todo, ¿verdad? Porque es de noche en Argentina.
Hola.
Aló.
Hola.
Sebastián. Yo sí, ¿tú?
Sí. Yo te escucho perfecto y escuché la presentación.
Ajá.
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás?
¿Qué tal están ahí contentos con las elecciones? Estoy hablando en tono de sarcasmo, ¿no?
Sí, lo sé, te conozco sarcástico. No estamos muy contentos, estamos expectantes, ¿no? Sabemos que la situación es delicada y que mucho margen para políticas, digamos, en términos coloquiales, populistas y políticas displicentes, ¿no? Sin responsabilidad fiscal. Parece que no hay mucho margen. Ahora, esta gente puede hacer, no sé, puede ser una caja de Pandora y puede haber sorpresas en el peor de los sentidos, ¿no? Y bueno, quizás lo peor no sea tanto la crisis económica, sino, bueno, lo que siempre nos importa más, ¿no? La pérdida de derechos fundamentales, de libertades fundamentales. Bueno, eso sería, creo yo, lo más delicado del asunto. En términos económicos, bueno, las cosas pueden ser, la inflación puede ser de 2 dígitos, más cerca de 100 o más cerca de 50. Pero eso casi que sería de segundo orden. Yo te digo de segundo orden y me estás diciendo, vos te pones a pensar que sería la tercera inflación del mundo, la cuarta inflación del mundo. Pero bueno, así está la Argentina, delicada.
Sebastián, antes de que empecemos a hablar del tema de hoy, de la libertad del empresario, y quiero también enfocarme un poquito al principio en Argentina. Ya dices que pues podemos esperar cualquier cosa, pero ya tuvieron ustedes, mejor dicho, perdón que me cuelgue ahí, de los argentinos. Pero me llevo muy bien con los argentinos en Guatemala, eso es muy curioso, ¿verdad? Muchos argentinos se acordarán que la actual o la futura vicepresidenta ya estuvo dos plazos en la presidencia, además estuvo de primera dama durante el gobierno de Kirchner, ¿verdad? A principios de del siglo XXI, y no ha salido nada bueno, y sufrimos tú y yo como editor y tú como autor, porque con las últimas leyes que dejó Kirchner en el poder, era prácticamente prohibición de importar libros desde el extranjero a Argentina. Y todavía nos cuesta, por ejemplo, hoy vamos a hablar de tu libro y nos cuesta mandarlo desde Estados Unidos a Argentina, y tenemos que, bueno, por suerte que nos echaron la mano otras editoriales argentinas para hacerlo ahí dentro de Argentina. Son unas barbaridades y lo hemos visto, pero lo que te quiero contar, una breve anécdota. Aquí los columnistas en Guatemala, en la prensa, los columnistas de izquierda, ellos al unísono obviamente empiezan a hablar del fracaso del macrismo y del neoliberalismo en Chile, en Argentina. Y hablando de Argentina, pues destacan la abrumadora, pues, mienten básicamente, diciendo que Fernández ganó con la abrumadora mayoría de los votos. Es falso, ganó con un pequeño margen porque Macri perdió con un pequeño margen las elecciones, las últimas. Él creo que tenía 40% y Fernández 50%. No se puede hablar de la abrumadora mayoría.
Ocho puntos, ¿no? Más o menos 48-40, más o menos.
Claro.
Eso fue 8 puntos.
Pero la izquierda, y no solo guatemalteca, la izquierda prácticamente de toda Latinoamérica, excepto en Argentina, porque ahí saben cómo es la cosa en la actualidad, pero en el resto de los países hablan de del fracaso y otras. Otra vez meten la palabra neoliberalismo. Vamos a hablar del papel del empresario, y otra anécdota que te quiero contar para comenzar a hablar de esto. No sé si sigues las noticias guatemaltecas ahí desde Argentina, pero hace unos 10 días aquí el Congreso de Guatemala, por un pequeño grupo de diputados que curiosamente llegaron a tener el quórum, este grupo de diputados votó en su abrumadora mayoría en contra de un proyecto que considerábamos durante los últimos años de vital importancia para Guatemala. Es una carretera privada.
Sí.
Si leíste la noticia de Escuintla, que está no muy lejos de la ciudad de Guatemala, al puerto Quetzal, que está en el Pacífico.
Correcto.
Sí, ahora existe una carretera privada de Puerto San José a la capital y otra carretera gratuita. Las dos están en mal estado precisamente porque el puerto Quetzal es el puerto de entrada de prácticamente toda la mercancía a Guatemala. Y entonces te imaginarás la cantidad de los camiones que transitan por ella. Esa carretera iba a ser construida con las finanzas, con la inversión privada, y aquí la prensa la llamaba de carretera público-privada, pero ahora tacharon los diputados toda la posibilidad para que una empresa privada construyera esta carretera, y otra vez la izquierda empieza a manipular a los lectores, a los televidentes, a los radioescuchas, hablando de que es un beneficio para el país, para que el Estado construya esta carretera, y que los empresarios, que todos son abusivos, todos obviamente, son explotadores, no metan ahí sus manos, sus sucias manos, y no roben otra vez los recursos del país. Vamos a comenzar por aquí. Quiero, Sebastián, por favor, tu visión sobre la diferencia entre la propiedad estatal de los bienes comunes y la propiedad privada en las manos de los empresarios. Después hablaremos de la honestidad, institucionalidad y otras cosas, pero para que la gente quizá tenga más argumentos sobre cómo funciona la propiedad privada de los bienes comunes, en este caso la carretera, por ejemplo.
Ok, cuando tenemos propiedad privada de cualquier bien, ¿no? De cualquier bien, me refiero a bienes que puedan ser de uso común o bienes de uso privada, tenemos un conjunto de incentivos, básicamente incentivos, en primer lugar, a mantener la calidad y la cantidad de esos bienes, ¿no? Y en segundo lugar, el incentivo a recrear los bienes, esto es, a incrementar su cantidad y su calidad. Por eso el derecho de propiedad privada, ante cualquier bien, lleva implícito un doble incentivo que podemos resumir en términos de productividad. Es el incentivo a incrementar la riqueza y, por lo tanto, los ingresos reales, incluidos los salarios reales de los habitantes de un país. Por eso es tan importante la propiedad privada en un ámbito de competencia, ¿no? Y acá entramos al terreno delicado de los bienes estos que vos decís de uso común, ¿no? ¿Cómo hacemos con la propiedad privada ahí? Bueno, ahí empiezan a jugar un conjunto de requisitos de auditoría y requisitos de control para que esos bienes se utilicen de la misma manera. O sea, quizá la autora que mejor trabajó esto fue Elinor Ostrom. Hasta este año era la primera mujer en haber ganado el Premio Nobel de Economía, ¿no? Que lo ganó en 2009. Y este año Christine Duflo es ganó, la segunda mujer ganó este año el Premio Nobel. Bueno, la profesora Ostrom establecía unos cuantos requisitos para que los bienes de uso común se puedan administrar de manera eficiente. Básicamente, tratando de imitar el conjunto de incentivos de la propiedad privada en los bienes más exclusivos. Pero, bueno, es bien delicada la situación. No es lo mismo la propiedad privada de un restaurante o de un shopping o de un cine que la de una carretera, ¿no? Por eso es otro trámite y otro nivel de análisis el que exige, bueno, eso.
Pero un beneficio, ¿hay más beneficios de una carretera privada o de una carretera estatal en términos pragmáticos? O sea, no hablo de que,
claro,
obviamente va a ser pagada la privada, hay que pagar.
Sí. Yo entiendo perfectamente. La gran diferencia es el incentivo que sigue el sector público y el incentivo que sigue el sector privado, ¿no? O sea, en el sector público, la idea de asignar recursos con criterios diferentes a la lógica costo-beneficio, a la lógica privada, muchas veces da una pátina de ideal cooperativo y de índole social que termina siendo peligroso y traicionero a los propios intereses de aquellos que defienden justamente ese tipo de políticas, ¿no?, de intervención estatal. Porque lo que suele suceder finalmente es que los recursos se terminan dilapidando en pos de esos objetivos. ¿Y por qué? Y porque esto es un poco contraintuitivo, ¿no? Pero cuando hay competencia y cuando los recursos los administra el sector privado con incentivos a mantener la riqueza y a incrementarla, lo que tenemos es, en términos de una carretera, generalmente tenemos buenos servicios, mantenimiento, no sé, una serie de servicios de estacionamiento y de gasolineras, hoteles, en fin, cosas que el sector privado puede explotar cuando se le permite obtener beneficios. Claro, cuando no se le permite obtener beneficios, el sector privado se retira y en general aparece una lógica contraria a la creación de riqueza, ¿no? Que es lo que pasa cuando impera, lamentablemente, la lógica política. ¿Qué va a ser?
Claro. Aquí en Guatemala, igual que en Argentina, supongo, en la mayoría de los países de Latinoamérica, la propiedad privada en los medios de producción, llamémoslo así en términos económicos y marxistas, que últimamente leo mucho a Marx, me está contagiando con su terminología.
Muy bien.
La empresa privada se asocia con la corrupción y con la deshonestidad, lo que no es así dentro del capitalismo verdadero, dentro del liberalismo, lo que promovemos nosotros. Y la gente normal, común y corriente, la gente que no estudia economía, no da clases en una universidad, la gente normal, el 90% de la gente que se ocupa de vivir su vida, ¿verdad? Ellos pues no, sí, tienen, no tienen concepto, nociones de, no tienen ideas de establecidas sobre qué es en realidad el capitalismo, que no es lo mismo que capitalismo, que explotación, que corrupción, que mercantilismo. Pero resulta que en Guatemala, por lo menos, igual que, por ejemplo, en Rusia, en mi país, y en Argentina, en muchos casos, sí se ha asociado por cuestiones históricas, porque mencionaste un concepto muy importante, es la competitividad. No hay competencia en muchos casos. Y precisamente en tu libro, el primer enfoque que haces en el libro Empresario Institucional es sobre la competitividad, que dentro del capitalismo en la empresa privada tiene que jugar este papel de competir con otras empresas. Solo en este caso puede ser pues provechosa la empresa privada. ¿Así entiendo yo o no?
Sí, sí, es correcto. Y a veces es engañoso creer que no puede haber competencia en la producción de una autopista o en la concesión de una autopista o en la concesión de un aeropuerto o de, no sé, una obra de infraestructura como el calado y el balizamiento de un río. O sea, en general, ¿cómo se introduce competencia en ese tipo de bienes a los que habitualmente se considera como bienes públicos, ¿no? Estos bienes donde supuestamente el sector privado no puede encontrar rentabilidad, entonces no los puede explotar. En realidad, la mayoría de estos bienes son explotados por el sector privado con pliegos de concesiones transparentes que incluyan ahí la competencia, ¿no? Que incluyan ahí, no sé, quién ofrece las mejores obras, el mejor mantenimiento, los mejores servicios por el mejor plazo. Bueno, y muchas veces el beneficio no es solamente para la empresa, Antón. Muchas veces el beneficio también es para el Estado, ¿no? Porque el Estado cobra más impuestos, el Estado puede hacer otras cosas, en fin. Por desgracia, cuando introducimos la ideología en estos análisis, tendemos a olvidar los tecnicismos propios de una disciplina que ha aportado mucho para el entendimiento de esto, ¿no? Que es la economía. Y yo creo que todos debemos hacer un esfuerzo de retirarnos de ese delirio ideológico. ¿Por qué? Porque no hay leyes económicas que sean liberales, socialistas, keynesianas. Son leyes económicas que son científicas.
Claro.
¿Viste? Y digo, ¿a vos qué te parece mejor? ¿Que haya competencia o que haya monopolio? Bueno, yo creo que hay un consenso ahí. O sea, lo mejor es que haya competencia. Bueno, ¿cómo hacemos para que haya competencia donde parece que no puede haber competencia? Que es el caso de la ruta que vos me estás planteando. Uh-huh. Bueno, eso se puede introducir en los pliegos licitatorios, en los pliegos de concesión, de modo tal que ganen las mejores propuestas, las más técnicas. Bueno, ¿y cómo las evaluamos? Las podemos evaluar con auditores internacionales, con servicios de calidad internacionales. O sea, hay muchas formas de hacerlo bien, de hacerlo eficientemente y de imitar lo que sería la competencia en el sector privado, en un bien privado.
Sebastián, hay una alarma ahí, ¿verdad? ¿O es aquí? No, es allá.
Sí, estoy en la calle. Estoy en la calle volviendo, estoy volviendo caminando a mi casa.
Te falta mucho para llegar a tu casa.
Acá son las 8:20.
Sí, es que vamos a hacer un pequeño corte porque sí me gustaría que, pues, si fuera posible que te comunicaras, que nos comunicáramos contigo por Skype para verte también. Si no, pues seguiremos por teléfono. Vamos a hacer un pequeño corte de rapidito para, pues, tú mientras caminas y yo mientras termino mi otro café. Tú sabes que el mejor café del mundo es guatemalteco. Nos vemos en dos minutos.
Sí. Muy bien, cortemos.
Continuamos con nuestra nueva edición de River Praxis. Hoy es 5 de noviembre, un día de mucho tráfico como siempre, pero menos dejó de haber en Guatemala. Estamos hablando de empresarialidad, empresa privada y libertad con el doctor Juan Sebastián Landoni desde Rosario, Argentina, que él es especialista precisamente en la función empresarial en la sociedad y en la relación entre el empresario y la institucionalidad. Sebastián, ¿estás con nosotros? ¿Sebastián? a ver si volvemos a establecer contacto. Mientras tratamos de volver a contactar al doctor Landoni, les recomiendo su libro Empresario Institucional, que fue publicado ya hace unos cuantos años, pero sigue vigente, 2015, pero sigue vigente el libro, y más adelante les voy a decir dónde se puede adquirirlo y el valor de este libro. Sebastián, ¿estás?
Sí, estoy, siempre estoy.
Estamos, ya encontramos tu foto, aquí ya apareces ya con cara y con todo.
Porque para estoy los con que... el celu, ajá. Estoy con el cell phone y me preocupa la cámara porque no, tampoco es que ando tan gentil de batería.
No, además en la calle sí mejor ni... Mira, ¿qué tal la situación en Rosario? Me refiero a la delincuencia y todo esto.
Si te preocupa caminar por la calle, eso no es problema. En una buena parte de la ciudad se puede andar por la calle hasta las 12 de la noche, qué sé yo, se puede andar tranquilo en buena parte. Como siempre, en todas las ciudades del mundo... No, tengo 20 años de visitar Guate y siempre hay lugares que te dicen, bueno, no vayas de noche, qué sé yo. Ok, está bien. Eso también pasa acá en Rosario. Y bueno,
claro, es obvio que suceda. Eso también influye en las costumbres, porque aquí en Guatemala ya a las 9 de la noche nos acostamos a dormir, porque pues la costumbre ya es esta. La inseguridad trajo esta costumbre porque, pues, ¿qué más vamos a hacer? Y el día empieza muy temprano, a las 6, tú ya sabes, ya has tenido clases a las 7 de la mañana en Guatemala, ¿verdad?
Así es.
Sí, yo recuerdo en Rusia, jamás habíamos empezado a trabajar antes de las 8 y media, como mucho, y era horrible para mí tan temprano. Aquí a las 7, pero uno se acostumbra a todo. Mira, una cosa curiosa que nada que ver con la empresarialidad, pero hablando de Rosario, es patria del ser más ignominioso del siglo XX, según yo, Che Guevara, ¿verdad?
Pero también, y Lionel Messi.
Ya vamos, nuestra disputa siempre, porque yo, tú sabes, no me gusta el fútbol, pero por lo menos ya sé quién es Messi, porque tú me lo explicaste hace unos años. Yo de fútbol no sé nada y no, ni me interesa, pero sí, siempre lo agregas. Pero también ha dado buenos economistas, ¿verdad? Ahí está la Fundación Bases, que agrupa varios, claro, economistas. Está la universidad donde trabajas tú, la Universidad de Rosario, no, ¿cómo se llama?
La Universidad Católica Argentina.
La Universidad Católica Argentina. Organizan ustedes un evento de economía austriaca cada año, ¿verdad? El Congreso Internacional de Economía Austriaca. Este año parece que lo trasladaron a Viena, ¿no?
Cada dos años es acá en Argentina y el año interno, el año mediante, va a ser en Europa. Lo organiza la Fundación Bases y la Universidad Católica, presta o... pone el edificio, ¿no?
Pero este año ya fue, ¿verdad? ¿O todavía no?
Este año en Viena. Sí, yo creo que eran estos días el Congreso Austríaco, sí.
Sí, hace pocos días recibí el correo para recordarme, aunque yo, pues, a Viena muy lejos para mí. Igual Argentina muy lejos para mí. Vamos a seguir hablando de empresarialidad. Me interesa mucho el aspecto no tanto moral como pragmático de mucha gente en Latinoamérica y en otros países, pues que no se enojen mis amigos radioescuchas, que diga yo país del tercer mundo. Entonces me dicen a veces, pues regresa a tu país, pues mi país también es de tercer mundo, pues ¿para qué voy a cambiar yo gato por
libre? Claro, claro.
Entonces, incluso diría que mi país, Rusia, mucho más lejos todavía del tercer mundo que Guatemala, está mejor en muchas cosas, por eso estoy aquí. Pero he oído mucho de mis amigos, de mis conocidos, cuando hablan ellos con sus hijos y les instruyen para que estudien bien y después puedan trabajar en alguna institución gubernamental. Como que a la gente, mucha gente prepara, por lo menos mentalmente, a sus hijos, a sí misma, para depender de alguien. Trabajar en el gobierno para muchos es menor esfuerzo y mayores beneficios posibles. Tú has venido a Guatemala y ves que mucha gente pues piensa así, pero los que no piensan así pues eligen otros caminos precisamente para ser empresarios. Pero otra vez ahí influye mucho el aspecto otra vez de prejuicios de que la empresarialidad está relacionada con la explotación, la corrupción, lo que hablamos en el segmento anterior. ¿Cómo, sí, sí. Precisamente en tu libro hablas desde el principio sobre la historia de empresarialidad y mencionas a un montón de autores clásicos, pero ¿por qué no ha cambiado esta percepción de la empresarialidad en los países nuestros como una fuente del emprendimiento en el pleno sentido de la palabra, emprendimiento como ingenio, no como enriquecimiento ilícito?
Es buena pregunta. Y habría que hacer un poco de historia económica de América Latina, ¿no? Porque, lamentablemente, cuando vos me haces este tipo de preguntas, enseguida pienso en uno de los autores más importantes que yo trabajo en el texto, que es este Israel Kirzner, el rabino ahí en Nueva York, que plantea al empresario como el otro lado de la moneda de la competencia, ¿viste? Empresario y competencia son dos lados de una misma moneda. Y cuando vos sacás la competencia y empezás a otorgar privilegios por todos lados, prebendas de todo tipo, exenciones de todo tipo, subsidios de todo tipo, lo que aparece es esta figura del pseudo empresario, o como decía mi profesor Venegas Lynch, el empresaurio. Esta figura que yo creo en la historia económica de América Latina, no me equivoco si digo de casi toda América Latina, siempre hay alguna excepción sana. Yo creo que la empresarialidad en nuestro continente, por lo menos en esta parte, en la parte hispanoamericana, y también Brasil, estuvo teñida de pseudoempresarialidad, ¿no? Estuvo teñida de mercantilismo, que es lo contrario de la competencia. O sea, tendemos a creer que mercantilismo, como comparte la raíz de mercantil, de mercado, es a favor del mercado, y el mercantilismo es en contra del mercado, claro, ¿no? En contra de la competencia, a favor del monopolio.
Perdón, Sebastián,
y desgraciadamente,
solo quiero agregar, aquí sí estoy de acuerdo con Marx, porque Marx decía que el mercantilismo es la perversión máxima del capitalismo. Ya no permite generar el capital, sino que lo que permite es apropiarse del capital a través de la corrupción. Y la definición me parece fabulosa.
Sí, yo no estoy tan seguro de que sea a través de la corrupción. O sea, en el mercantilismo los beneficios se generan a través del cierre de los mercados y el cierre de la competencia. Esto es como otorgarle al cazador la posibilidad de cazar en el zoológico o peor, en la jaula del león.
Claro.
Que es un acto no solamente horrible, sino cobarde. Y lamentablemente la empresarialidad en buena parte de nuestro continente, insisto, siempre existen excepciones, la empresarialidad en buena parte de nuestro continente fue de ese tipo, ¿no? La empresarialidad de los amigos del poder, de los que abusan del poder, ¿no? De los que en general están en contra de la igualdad más preciada, que es la igualdad ante la ley. La competencia es igualdad ante la ley y el monopolio es desigualdad ante la ley, ¿no?
Claro.
El mercado y la competencia son igualdad ante la ley. El monopolio y el mercantilismo son desigualdad ante la ley. Y a mí me parece que hubo mucho de esto en la historia económica de América Latina, y por eso yo entiendo un poco a los que critican a la empresarialidad. ¿Por qué? Y porque lo hacen pensando en ese mal ejemplo empresarial, que me gusta que se repita esto de empresaurio, ¿no? Porque realmente no es el mejor ejemplo. Ese, inclusive, es un... no solamente... es mal ejemplo, no es ejemplo de empresarialidad. La empresarialidad es la del que compite, la del que aumenta la productividad con innovaciones, con imaginación, con creatividad, la de el que aumenta la demanda de empleo, ¿no? Cuanto más emprendedores tenemos, más demanda de empleo tenemos, más salarios reales tenemos. O sea, eso habría que tratar de pensar con el público, ¿no? Porque el público también quiere pensar, no solamente quiere repetir sonceras y consignas absurdas.
Claro. Aquí, en línea de lo que estás diciendo, obviamente, porque vamos a regresar a tu libro, en el primer capítulo o en las conclusiones del primer capítulo, voy a leer esta frase que pones, que la principal conclusión es que la empresarialidad reúne características concurrentes y la función se identifica con el estado de alerta, la capacidad de juicio para el descubrimiento de oportunidades de negocios en un contexto de información dispersa, incertidumbre estructural, etcétera, y lo enfocas en la competencia precisamente. Es decir, solo resumiendo esta parte, sí, el empresario dentro del libre mercado y el capitalismo verdadero, tal como se define el capitalismo, la igualdad ante la ley, las oportunidades que el empresariado representa siempre están relacionados con la competencia y con las igualdades de las empresas. Vamos con el siguiente punto que yo pues tenía en mente porque pues es muy importante conocer. En tu libro también el segundo enfoque que haces es principal, quizá el enfoque es en las instituciones. Aquí en Guatemala sí. Y en Argentina también ahora se habla mucho de las instituciones. Por cierto, se me acaba de ocurrir, acabo de recordar, hace 2 días leí la noticia de que en España la primera gran aerolínea de España, no voy a decir su nombre, compró la segunda gran aerolínea de España y quedaron sin competencia prácticamente. O sea, las dos competidoras, una de las competidoras compró a la otra y parece que el gobierno se lo permitió. Ahora el gobierno que está en el poder en España, pues, y tú hablabas de la competencia y se me vino en la mente este ejemplo de...
Pero es buena pregunta para pensar en la definición de competencia y monopolio, ¿no? Porque que haya una sola empresa grande no necesariamente significa monopolio. Y acá yo sé que hay que pensar, ¿no? Yo sé que hay que parar la pelota, como decimos en el fútbol. ¿Por qué? Porque esa empresa puede ser monopólica si tiene un acuerdo con el gobierno para tener monopolizadas las rutas aéreas de España. Ahora, si en España... la legislación mantiene abierto los cielos, como decimos habitualmente en términos de aerolíneas. Si en España cualquier empresa aérea quiere entrar y operar y puede hacerlo, ¿no? Si está abierta la competencia, o sea, por más que haya una grande, va a tener que operar con precios competitivos y con buenos servicios. ¿Por qué? Porque si no lo hace, le van a ganar los otros y van a crecer los otros a costa de este.
Claro.
Por eso a mí me preocupa esa definición cuantitativa de monopolio, ¿no? O sea, el monopolio como un empresario. El monopolio es un privilegio más que un empresario, ¿no?
Pero hablando de aerolínea, por ejemplo, las dos que se van a fusionar volaban a Buenos Aires. Ahora va a volar solo una. O sea, además de las aerolíneas argentinas. Pero entonces elimina un competidor del mercado, obviamente, de algún... O sea, el cielo español puede estar abierto, pero el argentino no.
Bueno, en la Argentina puede estar las aerolíneas italianas que hacen escalas en España, y la francesa, y la alemana, y bueno, no sé, etcétera.
Claro. Bueno, en el texto de tu libro, haces delimitación entre la, o mejor dicho, la fusión entre la institucionalidad y la, no. Sí, dije bien, la delimitación entre la institucionalidad y la incertidumbre. Ahora dije bien, ¿verdad?
Sí.
O sea, es al revés, no están juntas las dos cosas. ¿Por qué la institucionalidad elimina la incertidumbre cuando vemos todo lo contrario en nuestros países
no,
o falsamente
no sé
lo que llamamos
si institucionalidad? Ajá. Ok, eliminar la incertidumbre es imposible, ¿no? Porque es inherente a la naturaleza del proceso humano, del proceso social, del proceso económico. Quiero decir, las decisiones que tomamos en el presente tienen resultados en el futuro y esos resultados son influidos por tantísimas variables, entonces pueden ser muy diversos y bueno, en ese sentido las decisiones presentes tienen resultados inciertos en general. Ahora, las instituciones... se han trabajado mucho como reglas para reducir la incertidumbre, no para eliminarla. Las instituciones lo que hacen es otorgar un marco de previsibilidad. ¿Cuánta previsibilidad? Bueno, por lo menos de que no te van a cambiar algunas reglas a lo largo del ejercicio del proyecto empresarial. En ese sentido, es importante que las instituciones sean ciertas, esto es, que otorguen cierta seguridad al que va a ser un proyecto, en particular de un proyecto de mediano y largo plazo, ¿no? Porque para los proyectos de corto plazo, bueno, las instituciones no son tan relevantes. Por eso cuando vivimos en la ley de la selva, lo que impera es el proyecto de corto plazo, ¿no? Y lo que impera es una economía kiosk capitalista, ¿no? Una economía... nunca una economía de alta intensidad de capital, una economía de bajita intensidad de capital, de bajita productividad, de mucho microemprendimiento y de autoempleados, gente honestísima que sale a trabajar todas las mañanas, pero que, bueno, le alcanza para poco porque su productividad lamentablemente es muy baja. Por eso las instituciones fundamentalmente de Estado de Derecho, ¿no?, son tan importantes a lo largo del tiempo. Hay un premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, que decía que nada hizo por el desarrollo de Occidente, nada hizo tanto por el desarrollo de Occidente como la certeza de la ley, como la certeza jurídica. ¿Y por qué? Porque eso permite planificar a largo plazo, y ahí es donde te aparecen las densidades de autopistas y de, en fin, ¿no?, de calados de los ríos y, bueno, los ferrocarriles, los subterráneos, la distribución de energía, de agua, de gas, etcétera. Ahí es donde la economía se torna más capital intensiva y más productiva, ¿no?
Aquí hasta ahora puede parecer, y parecería bien, según mi gusto, que la empresarialidad depende del Estado de Derecho, se basa en el Estado de Derecho, pero tú también insistes en tu texto de que hay otros factores, como por ejemplo el factor cultural.
Ajá, así es.
Entonces,
así aquí, es, ahí,
aquí cuando
hay mucho trabajo.
Claro, pero cuando yo leí el libro la primera vez, hace ya, por cierto, el próximo año serán 5 años de tu libro. Lo vamos así a celebrar con la segunda edición corregida y aumentada. Pero cuando leí el libro, creo que hablamos contigo de esto, que yo no estaba muy de acuerdo con este factor, porque factor cultural, porque también debajo del, o mejor dicho, detrás del concepto cultura se esconden normalmente las debilidades. Lo vemos en Rusia, por ejemplo. Ayer Putin dijo que nuestra cultura, dijo la enésima vez que nuestra cultura rusa es aparte de todas las demás culturas, es colectivista y un montón de estupideces. Por otro lado, yo a menudo escucho, sobre todo en Europa, que la gente tiene percepción de nuestra cultura latinoamericana, nuestra otra vez, yo ya estoy entrando en lo que no soy, ¿verdad?
Colectivismo.
No solo colectivismo, sino que es la corrupción es parte de nuestra cultura. Lo he leído aquí en Guatemala, lo han dicho en Argentina, en Venezuela, en todos los países, excepto Chile, nunca había escuchado esto. Pero entonces, para que nos expliques, por favor, Sebastián, ¿de qué forma la cultura, el factor cultural, puede ser también otro fundamento o otro factor de la empresarialidad? Porque, pues sí, puede ser doble lectura y de este concepto de la cultura.
Sí, ahí lo que se discute es la constitución del yo, ¿no?, a partir de la cultura. Cuando la cultura le imprime al yo un carácter de responsabilidad, un carácter de control de los acontecimientos, en general esa cultura promueve más la empresarialidad, promueve más los eventos empresariales y, bueno, y todos los beneficios de la creatividad, de la productividad, ¿no? Y cuando la cultura promueve un yo menos responsable, ¿no?, un sujeto menos responsable que tiende a poner la culpa de lo que le pasa en su vida en la divinidad o en las multinacionales o en los poderosos o en el destino, en el azar o en la complejidad del mundo, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, no, este mundo es muy complejo, yo ya no puedo hacer nada, no tengo ninguna capacidad para alterar nada. Bueno, cuando la cultura le imprime eso al sujeto, el yo tiende a ser menos empresarial, ¿no?, y menos despierto y menos atento a las oportunidades. Y eso suele pasar no en culturas, porque acá aparecen las discusiones religiosas, ¿no?, y que en Oriente hay menos empresarialidad y en Occidente más empresarialidad. Y ahí me parece que se ha trabajado mucho y bien en la antropología y en la economía para explicar que En Oriente también hay una empresarialidad muy importante. Por ahí es una empresarialidad que se da al interior de una organización. Por ejemplo, la empresarialidad que se da al interior de Toyota o de Sony o de Matsushita en Japón, o ahora en las empresas grandes chinas o en las empresas grandes coreanas. Ah. Es una empresarialidad con una particularidad, que los descubrimientos se dan al interior de las empresas y en general tienden a generar crecimiento de la empresa, porque la empresa se concibe como un nido de emprendedores, ¿no? Es bien, bien interesante eso. Y a diferencia de la empresarialidad sajona, donde tendemos a crear nuevas firmas, nuevas organizaciones, no nos conformamos con la tradicional firma, sino que queremos permanentemente que aparezcan nuevas. Bueno, y después está la discusión de si los católicos son emprendedores y los protestantes son más o menos emprendedores.
O los judíos.
Y acá hay de todo. Perdón.
Los judíos, sobre todo.
Bueno, también con los judíos se ha discutido eso también, ¿no? Y ahí hay de todo, ¿no? En la religión hay de todo. Hay emprendedores más del sesgo tipo sajón y más del tipo oriental, ¿no? Y se ha descubierto que hay mucho mito en torno a esto.
Claro.
¿No? Que como los empresarios no pueden ser católicos, ¿de dónde se ha sacado eso, no? Los empresarios no pueden ser, no sé, musulmanes, caramba, ¿no? Eso son cosas que es... Bueno, representan
pero lo que sí es cierto, es ciertas religiones que no es que promuevan, pero sí tienen ciertos preceptos, dogmas. Por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa Rusa, que es igual cristiana, pero ahí la riqueza, formalmente, la riqueza es pecado y la pobreza es virtud. Cuando vemos en las calles todo lo contrario, las iglesias, los edificios son demasiado
claro.
Adornados,
lujosos.
Los obispos de la Iglesia Ortodoxa son los que usan carros de último modelo, relojes suizos, etcétera. Hay otras corrientes religiosas como el protestantismo, el judaísmo, que dicen que o consideran en su dogma que la riqueza es virtud. La pobreza no es pecado, pero la pobreza no se considera como una virtud ahí, sino que como un paso previo al trabajo y a enriquecerse. Sebastián, perdón, ya me están indicando que tenemos que hacer otro último receso. Seguiremos después de la pausa hablando de esto y después hablaremos del emprendimiento. Hablamos de la empresarialidad, también nos falta hablar del emprendimiento. 2 minutos y regresamos.
Dale.
Continuamos nuestra edición de LiberPraxis de 5 de noviembre. Solo faltan 2 meses para que termine este año y no sé para ustedes, pero para mí este año no ha sido muy, muy bueno. Últimamente estoy pensando que ojalá que mañana me despierte ya sea 2020, que va a traer cosas mejores, espero. Estamos hablando hoy sobre otro tema de la libertad, es la relación entre la empresarialidad, emprendimiento y la libertad. Hablamos con doctor Juan Sebastián Landoni, que es profesor de economía, especialista en la empresarialidad e institucionalidad, desde Rosario, Argentina. Sebastián, ¿estás con nosotros? ¿Sebastián?
Sí, hola, yo estoy acá.
Sí, seguimos entonces, solo para rematar esta parte, ahí en tu libro mencionas el factor cultural, haces enfoque también o mencionas, por lo menos si la memoria no me falla, de que ciertas culturas tienen mayor resistencia al cambio o propician mayor resistencia al cambio en los individuos, lo que puede afectar la empresarialidad. ¿Qué palabra más larga? Y eso que mucha gente cree que en ruso tenemos palabras largas impronunciables, pero no.
Sí, así es.
También las tenemos. Pero y el segmento anterior, pues terminé yo hablando de varias iglesias que tienen visiones dogmáticas distintas, contrarias a menudo sobre la riqueza y la pobreza. Por cierto, tú sabes que en Argentina hay muchos judíos, y no sé, en Argentina tienen muchos chistes sobre ellos, en Rusia tenemos muchos chistes, pero siempre relacionados con que los judíos siempre tienen mucho dinero. Son empresarios, son emprendedores, pero es precisamente por el dogma religioso que les enseña a ahorrar y trabajar. Ser emprendedores, no depender del Estado ni de otros factores, sino que, bueno, así les enseña el dogma, por lo menos. Tampoco quiero decir que todos los rusos o guatemaltecos o argentinos seamos iguales en cierto sentido. Vamos a hablar del emprendimiento, que es otra característica o una característica del ser humano. Y aquí la primera pregunta, Sebastián, como especialista, ¿uno nace con esta característica o la puede aprender, desarrollar, crear ambiente o no sé cómo se forma un emprendedor?
Sí, esa es una pregunta tremenda, ¿no? Porque Solemos creer que los emprendedores son dotados, y la verdad que a mí me parece muy tranquilizador. ¿Me escuchás bien?
Sí, claro, claro.
Me parece muy tranquilizador esa apreciación de Mises, de Ludwig von Mises, refiriéndose a la empresarialidad como una dotación antropológica, ¿no? Una dotación del ser humano. Todos somos emprendedores. ¿Y por qué motivo? Y Mises dice clarito, bueno, porque todos enfrentamos la incertidumbre. Todos enfrentamos un futuro que no podemos precisar. Entonces, en ese sentido, somos todos emprendedores. Ahora, claro, somos todos, podemos ser Steve Jobs o, no sé, Don Manuel Ayau, y no. La verdad es que no todos podemos ser los empresarios destacados de la historia de la humanidad. Ahora, ¿podemos perfeccionar nuestras capacidades empresariales? Y bueno, sí, claro que podemos perfeccionar nuestras capacidades empresariales. Justamente, para eso están las escuelas de negocios y toda la teoría que se ha desarrollado en torno, claro, bueno, a la economía y a todas las herramientas para hacer un plan de negocios, en fin. Y por supuesto, los aspectos de psicología cognitiva y los aspectos motivacionales son importantes. Pero sí me parece importante aclarar que todos somos emprendedores. ¿Por qué? Porque eso es antropológico, está en el ser humano. Cualquier manual de evolución muestra que el ser humano en la historia de la humanidad se ha pasado proponiendo mejoras permanentemente, y en mayor o menor medida, eso lo hacemos todos todo el tiempo. Ahora, si queremos perfeccionar nuestras capacidades empresariales, y probablemente tengamos que pulir al diamante, ¿qué va a ser? Como se encuentran las piedras esas que se encuentran en muchos lugares de África, uno le hace una buena pulida y aparece un diamante de los mejores del mundo.
Hace unos meses, en uno de los primeros programas, primeras emisiones de nuestro programa LiberPraxis, estuvo de invitado otro economista de la escuela austriaca, Walter Hillerman, que vive aquí en Guatemala, en Quetzaltenango. Él es autor del libro La actitud capitalista, y lo que tú llamas función empresarial, él lo llama la actitud capitalista, y prácticamente dice lo mismo, que todos somos emprendedores porque es nuestra función antropológica. Él hace referencia a Mises, pero él analiza varios experimentos que han sucedido aquí en Guatemala. Por ejemplo, en las regiones más pobres, cuando el Estado no llegaba, en lugar de una anarquía en el peor sentido de la palabra, se formó una anarquía en buen sentido de la palabra, es decir, emprendimiento. La gente pedía que el Estado, si no viene, por lo menos que no moleste. Y claro, son regiones en Guatemala donde, aunque la gente no lo crea, pero sí, donde la pobreza es mínima, donde la gente es emprendedora, los niveles de la violencia son promedio por la situación en la que vivimos, pero había épocas cuando había poca violencia ahí, y es lo que prueba que todos en ciertas condiciones sí vamos a sacar a flote nuestra capacidad emprendedora. Y lo que lo que dice es, claro, hay que pulir siempre, para eso existen escuelas de negocios y universidades. El efecto de la empresarialidad, Sebastián. O sea, si yo pues por necesidad me vuelvo empresario, busco en Guatemala, en cualquier país, busco pues una competencia sana, pero hasta ahora hablamos del efecto de las instituciones o la institucionalidad en el emprendedor, pero hay un efecto inverso, me imagino.
lo hay, es lo que yo estudio en ese libro, ¿no? En sede institucional. Pero antes, déjame hacer un paréntesis. Conocí a Walter este año en Quetzaltenango.
Claro.
Y tuve la suerte de recibir el libro. No lo he terminado, pero sí me pareció bien interesante el punto. Pero bueno, cierro el paréntesis de Walter,
sí, y mando un abrazo. Ahí lo leerás, por favor, te lo recomiendo, porque hay ejemplos ahí muy interesantes que quizá para Argentina no son tan, por ahora, tan actuales, pero en algún momento pues son aplicables a cualquier lugar del mundo, porque habla del ser humano, desde la antropología y economía. Ajá.
Pero vos me preguntabas por el efecto inverso, ¿no? Claro. Del efecto de la empresarialidad en las instituciones. Y a mí, lo que me motivó a hacer el trabajo ese de empresario institucional fueron casos como los de Don Manuel, ¿no? Y bueno, tantos casos en Argentina, Venegas Lynch, y casos relevantes de hombres de negocios que se involucraron en el cambio institucional. O sea, que pensaron no solamente en su propio negocio del sector privado, sino en, siguiendo el trayecto de hombre de negocios, tratar de cambiar el mundo de las ideas, involucrarse en la batalla de las ideas, como dice ahí la propaganda de Libertópolis. Y es toda una discusión, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades del empresario institucional? Y a mí, una de las cualidades más importantes me parece que es el tipo de instituciones que persigue el empresario institucional. Porque si el empresario institucional persiguiera instituciones contrarias al Estado de Derecho, a la igualdad ante la ley, contrarias a la competencia, se convertiría en un pseudo empresario institucional. Por eso yo creo que el verdadero empresario institucional es el empresario que sigue las instituciones que han explicado el mayor desarrollo económico de la historia de la humanidad que sucedió en los últimos 200 años, ¿no? Que es el palo de hockey en el crecimiento del ingreso per cápita, el palo de hockey en el crecimiento poblacional, el palo de hockey en la disminución de la pobreza, ¿no? Porque hay que pensar, ¿no?, que hace 500 años el 99% de los hombres era pobre, y ahora, bueno, para encontrar extrema pobreza, no sé si llega al 10% mundial. Extrema, ¿no? No pobreza, extrema pobreza. Digo, esas instituciones que explicaron el mayor desarrollo de la historia de la humanidad, bueno, son las instituciones que se argumenta en mi texto sobre, bueno, ¿qué instituciones debe perseguir el empresario institucional? Justamente las instituciones de Estado de Derecho.
Claro. Y por aquí la última pregunta, que es derivada de la anterior, hablando del emprendimiento, pero otra vez a la inversa. Supongamos, yo pues soy profesor universitario, pero tengo dos opciones: trabajar en una empresa privada, una empresa estatal, en un estado, sí, de derecho, de mercado libre, etcétera. Yo elegiría, tú sabes, empresa privada, pero la mayoría de la gente me preguntaría, ¿pero por qué? ¿Por qué no estatal? Si el empresario va a abusar de mí como sea, ¿verdad? Me va a explotar. Con lo que empezamos el programa. ¿Cómo le podríamos explicar a la gente que sí hay más beneficio de trabajo en una empresa privada que en una empresa estatal? El propio Estado suele tomar función también del empresario, y si es un mercado libre. Podemos ver los países, no sé, escandinavos, ¿verdad? Donde hay poca propiedad estatal, poca. Prácticamente ninguna, no se me ocurre, hay países como Suecia que no tienen ninguna empresa estatal, pero cuando las tenían, tenían la misma función que una empresa privada, tenían que participar en el mercado en las mismas condiciones, no tenían ningunos privilegios ante sí mismas, ante el Estado, que era un paradójico. Por eso ahora no existen las empresas estatales en esos países. ¿Cuál es el incentivo, bueno, de uno trabajar en una empresa privada, como asalariado o como contratado?
Sí, a mí me interesa cómo se obtiene la riqueza.
Claro.
Se obtiene la riqueza sirviendo a los demás con un buen producto, con buen precio, buena calidad, variedad de productos, tiempo de entrega, servicio postventa, etcétera, ¿no? O se obtiene la riqueza a costa de los demás.
Ahí vamos.
Lo preocupante de trabajar en el Estado es que probablemente mis ingresos representen la caída de ingresos de otro. Y por eso yo recomendaría siempre trabajar en el ambiente del sector privado, donde hay competencia, donde lo que yo gano es porque alguien lo sacó voluntariamente del bolsillo y me lo dio a mí. No es que lo que yo gano me lo gané porque a punta de pistola le cobraron impuestos a otra persona. Por eso, este enfoque, ¿no?, de la competencia en el sector privado, que opera en el sector privado y difícilmente en el sector público, me parece que es el principal argumento para elegir la opción, ¿no?, de servir al prójimo mejor, como expresan tantos autores de la tradición institucionalista, austríaca, clásica. Bueno, porque del otro modo uno se enriquece, pero a costa de los demás.
Claro.
Y si lo que queremos es servirle a los demás, bueno, mejor trabajar a donde se sirve a los demás, que es en la competencia del sector privado.
Y los límites serían solo contratos voluntarios. Hablamos de un sistema de libre mercado, no de un país concreto.
Sí, claramente.
Sebastián, la última pregunta. El libro Empresario Institucional, ¿dónde se puede conseguir en el mundo, en Argentina, en Guatemala, en España?
No sé, eso debe saber gente como vos, que son buenos editores de libros.
En Argentina todavía se vende, me imagino. Está, hace poco lo vi en Mercado Libre,
Sí. Grupo en Argentina Unión. En Argentina está, incluso está en las librerías. Yo lo he encontrado en alguna librería acá en Rosario, inclusive. Me llamó la atención.
Sí, en Guatemala los interesados pueden buscar en las librerías más grandes. Está en la Universidad Francisco Marroquín, UFM Ediciones, pueden buscar en internet, está en Amazon, también está en España en varias librerías, y repito que para nuestros oyentes que el libro no es solo para economistas, sino que para la gente también como yo, que no sé mucho de economía, sino que aprendo de mis amigos que son economistas, administradores, y es un libro que sí hace reflexionar, y no solo reflexionar de forma abstracta, sino que sí aplicar los conocimientos en la práctica. Sebastián, bueno. Y la última pregunta, ¿cuándo vienes a Guatemala? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuándo vienes, das conferencias? ¿Hay opción de conocerte en persona para ir a tus clases, conferencias, o es para círculo cerrado?
Bueno, voy a Guatemala todos los años, desde hace 20 años, ¿no? El año que viene voy a estar en julio, tengo programa seguro. Y ahora estoy hablando con dos o tres colegas para ir, para ver si voy antes. Pero en julio voy a estar seguro dando un curso en la Escuela de Negocios en la Marro, en la querida Universidad Francisco Marroquín. El curso de economía que doy, creo que desde hace 15 años, voy a estar dando durante 5 semanas ese curso en julio-agosto.
Estarás también en la Universidad de Occidente, ¿verdad?
No sé, tuve la suerte de ser invitado este año, ¿no?
No es una pregunta, te estoy diciendo que sí.
Dios quiera, bueno, tengo que ahí hablar con los amigos, ¿qué va a hacer? Sí. Hay que ver cómo salen los planes.
Tenemos tiempo hasta julio, por eso avisaremos de antemano a nuestros oyentes para que puedan también buscar tus conferencias, llegar a las reuniones, porque sí son siempre enriquecedores, sobre todo con la gente que no es de nuestro país, de nuestro ambiente. Cambiar un poco el ambiente siempre es muy muy útil, y escuchar a la gente que no es de nuestro círculo también es muy muy útil. Gracias, Sebastián.
Bueno,
espero verte.
Qué gusto.
Sí, te debo un café de los mejores aquí en Guatemala, en Libertópolis.
Bueno, qué gusto Antón, qué gusto escucharte, un abrazo.
Un abrazo, Sebastián, hasta luego, feliz noche.
Adiós.
Y me despido de nuestros oyentes, hoy fue nuestro programa 21, el 5 de noviembre, nos vemos dentro de una semana con otro tema relacionado con la libertad. Feliz noche a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.